Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama con Circe Rangel.
Acompáñanos.
Estoy pensando que cuando te vayas, ¿quién me alegrará la casa? ¿Quién me cuidará al dormir? ¿Quién va a entender mejor mis opiniones? ¿Quién escucha mis canciones? ¿Quién será que se parezca a ti? Es muy difícil que aparezca otra, con tu pelo, con tu boca, tu manera suave de sentir. ¿Quién como tú adivina mis antojos? ¿Quién me alegrará los ojos? ¿Quién será que sea así? Estoy seguro que cuando tú faltes, no hallaré en ninguna parte quien me cuide como tú. Seguramente no hallaré ninguna quien me enseñe a ver la luna, quien me guíe con su luz. Parezca otra, con tu pelo, con tu boca, tu manera suave de sentir. ¿Quién como tú adivina mis antojos? ¿Quién me llenará los ojos? ¿Quién será que sea así? Ay, oy, oy, oy. ¿Y quién será la que me va a querer? Eso digo yo.
Hola, hola, con Pablo Montañez comenzamos. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién se sume a las filas de los fanáticos teatreros o espectadores que sigan llenando las salas de nuestra ciudad, de nuestro país? ¿Quién será? ¿Quién será? Esperemos que sea usted justamente. ¿Cómo está? Esto es Puro Drama y mi nombre es Circe Rangel. Y estoy aquí semana tras semana porque pues justamente eso es lo que me encantaría que sucediera. Que los teatros de pues en donde se presentan espectáculos teatrales, circenses, dancísticos, performáticos, todos se llenaran mucho siempre. Para eso es este programa. Puro drama. Yo me encuentro aquí por ser esta una actividad realizada con el apoyo de Interacción Cultural y Social del Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales, antes FONCA, ya que formo parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Y bueno, pues esta es mi retribución social ante este, pues ante este apoyo. Y está conmigo mi compañero Juan Carlos Castillo, que está a cargo de la producción de este programa, y también está Hugo Molina, allí en los controles operativos. Muchas gracias, querido Hugo, muchas gracias, querido compañero productor Juan Carlos Castillo, que ya se volvió teatrero. Es un gusto y... bueno, ya sabe más de, no sé, de Margules, de Luis de Tavira, de las gentes que han pasado por el teatro, más que muchos nuevos teatreros y teatreras. Se ha chutado el pobre. Bueno, cuánto programa especial hemos hecho. Y bueno, pues entonces les quiero contar que, bueno, pues va a haber un... tengo que anunciar algo que tiene que ver con formación y que tiene que ver conmigo misma. Porque fíjense que pues se está lanzando un proyecto muy lindo, muy... pues muy esperanzador, yo diría, porque pues nos hace falta retomarnos como sociedad para reencontrarnos y para bajarle a los índices de violencia, porque pues este mundo está cada vez más feo, no sé cómo usted lo mire, no sé cómo usted lo perciba, pero bueno, nosotros acá apostamos por... la solidaridad, por el arte, por pues proyectos que hagan acercarse a las comunidades. Y es por ello que, mire, le voy a leer tal cual. Si eres una persona sensible, comprometida e interesada en realizar esfuerzos para combatir las desigualdades sociales que nutren problemáticas como el no respeto a los derechos humanos de todas las personas, las violencias hacia las mujeres, las niñas, abuso y embarazos a temprana edad, te invitamos a que seas parte del proyecto de sororidad Netas y Patinetas de las Les Compañeres. Este será un proceso en el que obtendrás conocimientos y herramientas que podrás aplicar a tus propias iniciativas o proyectos o labores cotidianas. Vamos a arrancar muy pronto, vamos a arrancar en septiembre, todos los sábados de septiembre por la tarde, de 4 a 9, con un taller que haré a bien dar. que pues las compañeras de Diversiles me invitaron a dar y que yo estoy muy contenta, y que se llama Herramienta para la Prevención, es a cargo de mí, a partir de del cabaret, Herramientas de Teatro Cabaret para la Prevención. Entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer acá es que vamos a compartir con ustedes justamente herramientas de teatro, específicamente de cabaret, para que pues ustedes en sus comunidades puedan pues armar sus propios espectáculos o acercarse a partir de estas herramientas. No necesariamente hay que hacer espectáculos. Estas herramientas son muy útiles para acercar a las personas. El teatro acerca a las personas. El teatro es el arte del colectivo y el arte de la persona, y las personas son lo más importante en el teatro. Y es por eso que, quien pase por el escenario, aunque no sea actor o actriz profesional, pues se lleva una parte de sí misma, de sí mismo que tal vez no conocía, pero una parte también de sus compañeras y compañeros. Entonces, pues es bien lindo pasar por los escenarios, aunque no sea profesionalmente o aunque nunca nos presentemos. Entonces, bueno, pues vamos a dejar con ustedes en nuestra página de Facebook en un momentito más. Las inscripciones son con una chica llamada Lucy, a un teléfono que dejaremos con ustedes en nuestra página de Facebook. Gracias y mi querido compañero productor Juan Carlos Castillo. Y bueno, pues ese es el anuncio parroquial del día de hoy. Y como tenemos muchas obras pues en cartelera, afortunadamente, vamos a empezar con nuestra primera entrevista del día. Está ya aquí muy sentadito, muy peinadito. ¿Muy crudo?
No, para nada.
En lo absoluto. Perfecto.
No tomé nada de alcohol ayer.
Bueno, muy bien, compañero. Porque esta voz ronca y sensual que escucharon al otro lado del micrófono es de Eduardo Villalpando. ¿Cómo estás, Eduardo?
Muy bien, muy contento de estar aquí, muy contento de estar haciendo teatro y poder comunicarlo a las personas que nos escuchan.
Oye, ¿a ti te gustaría morirte haciendo teatro?
Sí, prácticamente. Yo creo que a cualquier gente que hagamos teatro nos preguntan eso y no creo que haya uno que vaya a contestar que no. A mí me gustaría estar en el escenario o escribiendo o leyendo algo relacionado con teatro cuando me llegue el momento. Sí, y si es en un escenario mucho mejor, pero ya que se acabó la obra, porque
Ah, sí.
para no suspenderla.
The show must
Sí, exacto. Ya que como Molière, que después de que terminó la función se fue a su casa
A morir.
a morirse. Creo que murió 2, 3 días después,
Okay.
pero sí alcanzó a terminar la función, porque existe el mito, ¿no? A propósito de la obra que venimos a hablar, que son sobre textos de Molière, que murió en el escenario, y no, creo que sí murió 2, 3 días después. O sea, estaba ya muy enfermo y la última función la dio a tumbos, pero finalmente terminó la función y ya se fue a su casa a morir
En paz.
en paz, en santa paz.
Oye, pues, pues es que eso me pregunto porque pues hay muchas personas que cuando pues están trabajando, van a su trabajo rutinario de 8 horas, terminan, salen y lo único que quieren es olvidarse de su trabajo, checar tarjeta y olvidarse de su trabajo. Y pues nosotros, pues no, seguimos dándole
No,
vuelta
bueno,
al...
es que te digo, yo a veces las cosas, todo lo administrativo
Ay, sí,
y
eso, ¿cómo?
ese rollo que ahora realmente que estoy entrando a un espacio del ayuntamiento, que me perdonen, pero son demasiados trámites administrativos que son engorrosos y que están de más. Y eso es lo que no me gusta, pero bueno,
Hay que
las
pasarlas.
rosas tienen espinas.
Y esas son nuestras grandes
Sí,
espinas, las
las
burocracias
burocracias,
y...
pero sí, no, todo lo que se refiere a la actividad teatral en sí, al hecho, pues, lo disfruto y podría estar todo el día sobre eso.
¿Y qué es lo que estás haciendo ahora que nos vienes a invitar?
Bueno, es alguna obra que ya estrenamos hace como un par de meses, que estuvimos en Centro Centro y dimos 4 funciones. Vamos a dar otras 4 funciones, pero ahora en Teatro Larva. Es un texto que yo formulé o rehice a través de 2 textos de Molière, que los empalmé, hice ahí una dramaturgia y agregué escenas de mi cosecha para hacer todo un entramado sobre lo que quería decir. Y la obra se llama La improvisación de Santa Tere, tomando como referencia una paráfrasis de el nombre de una de las obras que trabajo de Molière, que se llama La improvisación de Versalles. Yo, como no estamos en Versalles, estábamos en Santa Tere ensayando, pusimos La improvisación de Santa Tere, que, como lo dije anteriormente, es la mezcla de 2 textos de Molière, la que ya mencioné, La improvisación de Versalles, y una comedia muy, muy, muy divertida, pues casi todo lo de Molière es muy divertido, que se llama El cornudo imaginario. No confundir con El enfermo imaginario, que es la obra póstuma de Molière de la que hablábamos, que estaba escenificando antes de morir El enfermo imaginario. El cornudo imaginario, al contrario, es una de las primeras obras que Molière escribió cuando tuvo que salir de París por problemas con deudas y la ley, y se fue a hacer teatro trashumante por los pueblos de Francia, y fue una de las primeras comedias que escribió, y como tal es una comedia muy popular, muy ligerita, comedia de enredos, de equivocaciones, que es bastante hilarante, bastante divertida, y la mezclé con La improvisación de Versalles, que La improvisación de Versalles es un texto ya de cuando Molière tiene fortuna, vive en Versalles, es el favorito del rey, y ahí tratamos de hacer un juego escénico con esos dos textos.
Okay, qué
Sí.
interesante. Oye, ¿por qué retomar a Molière después de tantos siglos? Bueno, pues tú estabas diciendo, era el favorito
Del
de
rey.
Luis XIV, me parece, el Rey Sol. Le daba, bueno, toda la facilidad para que hiciera sus
Sí.
obras, etcétera. No por ello no lo censuraba, hay
Sí,
que
claro. No,
decirlo,
sí.
¿no? Sí, era censurado. Pero, ¿por qué después de tantos siglos seguir montando a Molière?
Porque, bueno, finalmente creo que por eso son clásicos, ¿no? Porque si algo ya muy trillado, debo buscar otra frase, sigue siendo vigente, diríamos. No,
A
yo
ver,
creo
búscale
que
otra.
la comedia en sí, la buena comedia, y obviamente que Molière escribe buena comedia, es un espejo donde podemos ver nuestros defectos. Más que nuestras virtudes, todos los vicios que tenemos como humanos y reírnos de ellos y tener conciencia de qué, cuál es nuestra problemática para poder convivir con los demás. Y aparte, creo que, por ejemplo, en la improvisación de Versalles, Molière se adelanta a su tiempo, y es un texto muy interesante, que yo la primera vez que lo leí dije, esto es Molière, porque él está escribiendo una comedia donde él se toma como personaje, y el personaje es el mismo con sus actores, y presenta toda la... Es decir, es teatro dentro del teatro. Es su grupo ensayando una obra porque el rey va a ir a verlos. Y entonces empiezan todas las discusiones y todas las polémicas que se pueden desatar entre los hacedores de teatro, de cómo hacer las cosas, por qué hacerlas, para qué. Es decir, es un postulado, creo que es una herencia muy grande que nos deja Molière, teleológico y axiológico, de lo que debe ser el teatro. Ya hice palabras sangronas. Bueno, hacia los fines y los valores que debe tener el teatro, y es muy enriquecedor. Y creo que como teatreros, como gente que nos dedicamos al teatro, vale la pena reflexionar para qué y por qué hacemos teatro, ¿no? Y Molière nos lo dice, su visión, y me pareció muy interesante traerlo a la palestra, porque creo que también no nomás acerca de la inseguridad que hablabas hace un momento. Creo que estamos viviendo momentos muy críticos y que puede ser un parteaguas de cómo estamos encarando la actividad teatral en nuestro medio. Y bueno, son reflexiones que hago, que me tomo la licencia de agarrar a Molière para decir parte de lo que pienso y de lo que creo.
Me parece que eso es lo que se hace hoy por hoy con los clásicos, sí. ¿No, Eduardo?
Sí.
Tomarlos para lo que necesitamos decir hoy día. Y bueno, pues hay algo que no terminamos de aprender, parece ser, como sí, humanidad, desde aquellos siglos, y entonces pues hay que recordárnoslo montando,
exacto,
estas obras.
Sí.
Y bueno, pues dime, ¿en qué me dices que vas a estar en Larva?
Sí, estoy, bueno, para terminar, y aparte decirlo de una manera divertida, que eso me interesa,
claro,
mucho,
uh-huh,
para que el público vaya y pase un buen rato, y pero que también reflexione sobre muchas situaciones de lo que estamos viviendo. Bueno, y vamos a estar en Larva, que para los viejitos saben que era el antiguo cine Variedades, los jóvenes no saben que era el cine Variedades. Larva es el laboratorio de arte Variedades, que está en Juárez, en la avenida Juárez y Ocampo, en pleno centro, a una cuadra de la estación Universidad del Tren Ligero, y como a dos cuadras, tres cuadras de la estación Juárez del Parque Rojo, o sea que un lugar muy de muy fácil acceso, Larva, en avenida Juárez y Ocampo. Y vamos a estar los viernes 2 y 9 de septiembre, y los sábados 3 y 10 de septiembre, los viernes a las 8 de la noche y los sábados a las 7 de la tarde o noche, como guste llamarle. A las 20 horas los viernes y a las 19 horas los sábados, los dos primeros fines de semana de septiembre, 2, 3, 9 y 10.
Buenísimo. Pues vámonos a divertir,
sí,
a Larva, a reír, a mirar.
Sí.
A mirarnos reflejados en estas obras de Molière.
Sí, claro que sí. Y nada más informarles que los boletos están en voyalteatro.com, que es una página de boletaje electrónico, y hay descuento para maestros, estudiantes y cabecitas blancas, solo que la gente que quiera acceder al descuento, la compra tiene que ser en presencial, uh-huh, el mismo día de la función, desde hora y media antes va a haber gente ahí en la taquilla para venderles el boleto a los que quieran comprar con descuento. Y si no, en voyalteatro.com están los boletos.
Buenísimo, Eduardo Villalpando. Pues muchas gracias.
No,
mucho
gracias
éxito
a ti.
Y que venga mucha gente a reírse con Molière.
Muy bien.
Y vámonos a Voy al Teatro.
Voy al Teatro. Voy al teatro. La cartelera.
¿Qué desaparece cuando nos desaparecen? Nos desaparecen a todos y todo. Pero el resto nos quedamos en el recuerdo, en el temor. Así se queda Malena, en una espiral aferrada al recuerdo y al deseo para no llegar al olvido. A lo mejor te encuentro, y cuando te encuentre, voy a abrazarte mucho. Se presenta el viernes 2 y sábado 3 de septiembre a las 8 de la noche en Cali Catrinas Foro Escénico, calle Gilardi número 82, en la Colonia Americana. Una obra de teatro documental que revela aspectos del proceso de búsqueda por el que pasan los familiares de personas desaparecidas en Jalisco. Después de las ausencias, con la dirección de Julieta Casavantes, se presenta el miércoles 31 de agosto a las 8 de la noche en el Teatro Alarife, Avenida Alcalde 1351, frente al CODO. Consulta toda la cartelera en voyalteatro.com.
Me encuentro con Scarlett Garduño, que es una querida actriz de nuestra entidad, que a últimas fechas ha estado recorriendo otros estados con varias obras. Por ejemplo, esta de la que nos viene a hablar ahora, que se llama El Hueco. Es una obra escrita por Enrique Olmos de Ita y la propia Scarlett, bajo la dirección de Aisha Barrón. Están ustedes por cumplir 150 representaciones. Cuéntame, Scarlett, primero, ¿cómo es que han recorrido todos estos espacios? Entiendo que es una obra que ustedes pensaron para comunidades poco favorecidas y que pues han estado viajando con ella. Cuéntame un poco al respecto.
Muchísimas gracias por el espacio. La puesta en escena El Hueco nace a partir de la necesidad de llevar actividades culturales y artísticas a comunidades que no son tan favorecidas, sobre todo a comunidades rurales. Comenzamos llevándolas principalmente en el estado de Hidalgo y posteriormente hemos podido llevarla a diferentes latitudes. Hemos estado en comunidades rurales de Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Jalisco, y bueno, en esta ocasión ya nos tocará también visitar comunidades en Querétaro. Y pues nada, principalmente nacía a partir de esa necesidad de llevar teatro a esa comunidad, pero también para la etapa preescolar, que nos parece que todavía en esta zona, principalmente a lo mejor en Jalisco las cosas ya han ido cambiando un poco, pero la etapa preescolar está bastante abandonada en cuanto a proyectos culturales, como que se consideran los proyectos infantiles a partir de los 6 años en adelante. Entonces, justo queríamos hacer un proyecto que fuera para este público. Y bueno, con El Hueco lo estamos logrando bastante bien porque hemos podido entrar a diferentes escuelas, comunidades. Hemos llegado incluso a escuelas donde ni siquiera tienen luz o agua, drenaje. Pues llevarles un poquito de cultura y arte a las niñas y los niños que viven bajo estas circunstancias ha sido todo un regalo para nosotras.
Cuéntanos, Scarlett, un poco de qué trata El Hueco y a qué personas va dirigida.
El Hueco precisamente va dirigida para niñas y niños de 3 años en adelante. Lo que nosotros hemos descubierto es que bueno, la obra funciona para niños y niñas a partir de esa edad y hasta los 9 años o incluso 10, pero como que queremos un poco cerrarlo en los 9, si es que tuviéramos que segmentar un poco la edad para la que va dirigida. Pero en realidad, bueno, también es una obra con la que todas las familias se la van a pasar muy bien. Es una obra donde también es muy importante, por ejemplo, que esté la mirada de algún acompañante, que pueda estar ahí triangulando un poco con las niñas y los niños lo que les está ocurriendo durante la función. Porque luego nos pasa mucho que ellos quieren ser escuchados, ¿no? Y ser escuchados por alguien de confianza. Por ejemplo, en las escuelas nos pasa mucho que empiezan a triangular cosas con sus maestras o maestros. O cuando tenemos precisamente a las familias, pues lo triangulan ya sea con los hermanitos, las hermanitas, mamás, papás, tías, abuelos, abuelas. Porque, bueno, en las comunidades nos ha tocado como un poco de todo, ¿no? Entonces, precisamente es importante eso, que haya alguien que pueda estarles acompañando en esta aventura que están viviendo. La obra de El Hueco trata de una dinosauria llamada Scar, que tendrá que enfrentarse a distintos retos y bueno, va acompañada de una dinosaurica, voz en off, que es interpretada por Alejandro León. Y en la puesta en escena, bueno, ella tiene que cumplir ciertos retos para los cuales se va dando cuenta que hay algunos retos en la vida que tienen que lograr y que nos dan un poco de miedo. Entonces ella hace un recorrido de todas las primeras veces que ha tenido, de todos los logros que ha tenido hasta ese momento, y así darse cuenta pues que no está mal tener miedo, y que también con cada primera vez se aprenden diferentes cosas, y va un poco de eso la puesta en escena El Hueco. También, bueno, la obra tiene una parte donde es prácticamente que ellos están observando el espectáculo. Hay algunas partes participativas donde pueden interactuar un poco en la obra y así. Bueno, por eso mismo se invita también como que las familias estén ahí, ¿no? Apoyando, triangulando lo que les va ocurriendo a las niñas y a los niños durante la puesta en escena.
Después de todo un recorrido que han hecho por estos estados de la República, como Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, el Estado de México, etcétera, pues por fin van a presentarse acá en Guadalajara. Dinos, ¿es la primera vez o ya se habían presentado antes acá? ¿Y cómo es que finalmente llegan aquí? ¿Es justo para celebrar estas 150 representaciones?
No, fíjate que ya anteriormente habíamos estado también en Guadalajara. Afortunadamente a la puesta en escena del Hueco le ha ido bastante bien. Hemos estado participando en diferentes festivales, por ejemplo estuvimos en el Festival Sucede, en Habita la Escena. Y el año pasado tuvimos la fortuna de ser seleccionadas para presentarnos en la Muestra Estatal de Teatro de Jalisco. Entonces ya hemos estado en varias ocasiones en Guadalajara. Tuvimos también por ahí del 2019 una pequeña temporada en Foro Periplo. Pero digamos, ya prácticamente esa fue como la única temporada que hemos tenido. Ya lo demás se han sido más como funciones dentro de festivales y bueno, de la Muestra Estatal de Teatro, que la verdad también fue una función bellísima, nos fue muy bien el recibimiento del público tapatío, estuvo increíble. Ahora justo queremos regresar ahí, ya que en realidad el proyecto del Hueco lo consideramos más como que es de Jalisco, no tanto de Hidalgo. Si bien nace en Hidalgo, la producción radica completamente en el estado de Jalisco. Entonces, por ello, hemos podido entrar a todos estos convocatorias o festivales. Ahora quisimos estar en el Teatro Alarife Martín Casillas, porque aparte que nos parece que es un teatro que le viene muy bien al montaje, es un teatro en el que sí nos gustaría que pues ahí se quede un poco el vestigio de que develamos placa por 150 representaciones.
Cuéntanos por último, recuérdanos en dónde van a estar, qué día. Los boletos son muy baratos. Cuéntanos también al respecto, dónde los podemos encontrar. Y dinos por qué estaría muy bonito que los papás vengan y traigan a sus niños y niñas a ver El Hueco.
Sí, claro, estaremos el sábado 3 de septiembre, a las 12 y a la 1 de la tarde en el Teatro Alarife Martín Casillas, que bueno, para quienes no sepan, está ubicado en Prolongación Alcalde, número 1351. Está ubicado justo enfrente del CODE, bueno, es un teatro bastante bonito, al lado de los cubos, y ahí también podrán adquirir los boletos directamente en taquilla, o podrán adquirir también sus boletos a través de la plataforma de voyalteatro.com. Los boletos, bueno, ya están a la venta, los costos son de 50 pesos entrada general, o 30 con descuentos, ya sea con credencial de estudiantes, maestros, tercera edad, o con la tarjeta del espectador frecuente. Y pues nada, es un proyecto que hemos hecho con mucho amor, con mucho cariño. La dramaturgia la lleva el maestro Enrique Olmos y su servidora Scarlett Garduño. La dirección está a cargo de Aisha Barrón y la producción en general la lleva Neurodrama AC y Neurodrama AC Jalisco. También, bueno, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Neurodrama AC. Cualquier comentario, pregunta, duda, aclaración, lo que gusten, con mucho gusto hay gente encargada que puede darle seguimiento a sus dudas. La verdad sería muy bonito poderles ver en el teatro ese día. La función de las 12, bueno, se llevará a cabo, digamos, de forma normal. Y en la función de la 1 de la tarde tenemos el protocolo de develación de placa. Pues va a ser toda una fiesta, una celebración que tendremos ahí, que queremos compartir con todas las niñas y los niños, amantes o no amantes de los dinosaurios. Y además es una oportunidad maravillosa porque, bueno, como les mencionaba, aparte los boletos están a la venta a un costo bastante accesible. Nosotros, aparte de todo lo que estamos haciendo, contamos con el apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales con el programa México en Escena. Por ello, bueno, tenemos estos costos tan accesibles para todas las familias, así que no siempre se tiene un proyecto de esta magnitud a costos tan accesibles. Invitamos a toda la gente que guste acompañarnos. No es necesario que lleven o entren con niñas y niños, porque en algunos otros proyectos sí van más enfocados a que precisamente no se les venden boletos si no llevan a un niño o a una niña. En esta ocasión no, así que no se preocupen, pueden ir tías, abuelitas, abuelos, tíos, padrinos, comadres, pueden ir todas las personas que gusten acompañarnos.
Muchas gracias a Scarlett Garduño. Y bueno, pues ya saben, una obra de teatro que va a cumplir sus 150 representaciones. No es nada fácil. Entonces hay que celebrarlo por todo lo alto. Y ahora nos vamos a un pequeño corte de estación y volvemos.
Sintonízanos. Puro drama. Volvemos. Puro drama. Regresamos.
Que tenga cuatro canciones y no saben dónde pone la voluntad. Otros que creen que el dinero viene siendo lo primero y escriben cosas que a mí no me dicen nada. Sin embargo, los que son brillantes como la luna, no hay quien le ofrezca ninguna oportunidad. Qué cantidad de poetas se le llenan las gavetas de cosas interesantes que son verdad y mucho más. Ah, 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 ah. Pero claro, por eso estamos como estamos. Yo mantengo aquel refrán que en Cuba se usa bastante, no van lejos los de adelante si los de atrás se van. Y mientras me gano el pan con el sudor de mi frente, un día seguramente me escucharán.
Continuamos con Pablo Montañez. Y usted se preguntaba quién es esta sabrosura que nos está poniendo. No mi compañero. Bueno, también mi compañero está muy sabroso. Sí, cómo no, vengan a verlo. Pero bueno, la sabrosura que nos está poniendo de música, pues se llama Pablo Montañez. Y esto que nos acaban de compartir se llama Canten. Y bueno, pues seguimos con nuestros espectáculos escénicos aquí en Guadalajara, porque pues les digo que hay mucho, yo estoy muy contenta, porque pues sí, porque hay para todos los gustos, hay para todas las edades, hay para todas las escuelas y pues sí, preferencias de todo tipo. Entonces, pues vamos a con una compañía que se llama Pata de Conejo. Y ellos y ellas tienen dos espectáculos que están a punto de llevar a la escena por no sé cuánteava vez. Porque, pues sí, hay que ser muy necios para que no se quede en 4 funciones u 8 o así, ¿no? Hay que llegar a las 150, como nos estaba contando Scarlett ahorita. Entonces, pues a ver, ¿cómo le hacemos? Pero pues insistimos. Y entonces, ¿cuántas veces han montado? Comenzamos con... ¿Sí? Es que sí. Yo estoy regañando aquí a Juanjo por sus nombres, porque luego me pone unos nombres ahí muy raros.
Arr.
Bueno, muy bien.
Arr, 2 monstruos y medio. No sé, no tengo yo los datos. Yo creo que tú los tienes más claros,
sí,
que yo.
Sí, ya estamos a punto de cumplir 50 apenas, a pesar bien. De que hemos estado en su sede, hemos estado también en varios festivales, pero... se atravesó pandemia cuando uh-huh. teníamos planteadas otras fechas. Uh-huh. Entonces estamos a punto de llegar a las 50. Con esta temporada llegamos a 50.
Muy bien, muy bien. No son pocas.
No,
no son la pocas. Verdad. Y entonces, ARG, 2 monstruos y medio.
Correcto.
Muy bien. Entonces, esta obra es dirigida a público.
Sí, es para la infancia. Okay. Está, pues, propuesta para, digamos, infancia menor y para toda la familia, pues realmente no hay un límite de edad. Creo que tiene un lenguaje tan amplio y tan fácil de entender que pues hemos tenido espectadores de 2, 3 años y les gusta, porque justo es muy dinámica la dirección de Juanito Antonio Díaz Choloscuincle, es muy dinámica, todo el tiempo hay juego con el cuerpo, con otros elementos, con la escenografía, o sea, todo es muy muy vistoso, y el tema y el discurso de la obra pues también como que es muy fácil de entrar en él, ¿no? La cuestión de aceptarnos, comprender que todos somos distintos, pero no por eso pues debemos de tratar mal a otros, ¿no? La cuestión de la inclusión y de saber que pues aunque hay personas que son aún más distintos, ¿no? Que podemos encontrar diferencias hasta físicas claras, pues eso nos hace a saber que pues todos podemos ser amigos de todos, ¿no? Y que pues también tiene que ver con la perseverancia, con el no rendirnos. Entonces, creo que es una obra que aborda varios temas que para los niños pues ayuda bastante a ir afrontando situaciones de la vida diaria.
Muy bien, cuéntanos un poquito, ¿quiénes son los protagonistas y qué sucede en esta obra?
Bueno, la historia se aborda desde los 2 monstruos más famosos, el monstruo de debajo de la cama y el monstruo del armario, que pues su labor ahora es asustar a Santiago, a un niño humano. Ellos los mandan a asustar a este niño y pues a través de lo que vamos conociendo en la obra vamos viendo las complicaciones que han tenido para poder asustar a Santiago, ¿no?
Ok, muy bien, muy bien. Y entonces esta obra para, pues ya nos dices, niños desde muy pequeñitos y niñas hasta pues sus papás, sus abuelitos, etcétera, sus tíos.
Sí, para toda la familia, todos. Para todas las edades, para todos.
Muy
todos.
Bien. Papás, mamás, abuelitas, tías, porque luego, no sé cómo les vaya a ustedes, pero luego pues las mamás son las que andan buscando qué hacer con sus chamacos y chamacas, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver esta obra y entonces va a estar en el Teatro Diana.
Sí, y nos faltó decir el nombre de los ejecutantes, que
me
son
parece muy bien.
Emilio González y Jando Hernández. Uh-huh. Están los dos, que la verdad hacen un trabajo increíble como estos monstruos. Okay. Tienen una manera de acercarse a los niños muy linda.
¿Y Santiago
muy
no
linda.
Aparece entonces?
Santiago sí aparece, uh-huh. pero de una manera muy especial, que uh-huh. ya lo descubrirán allí. Y okay. también van a descubrir por qué no se asusta. Porque acá el problema es que estos monstruos tienen que regresar a su mundo, a uh-huh. su casa, y no lo pueden hacer porque no logran asustar a Santiago. Entonces, allí vamos a descubrir qué es lo que tiene Santiago de especial y por qué estos monstruos no lo asustan, ¿no? Entonces, okay. ahí lo descubriremos.
Ok, muy
Estaremos,
bien.
Estaremos en Teatro Estudio Diana todos los domingos de septiembre a 1:00 p.m. Y también agregamos los 2 últimos sábados del mes de septiembre. Entonces, vamos a tener 6 funciones.
Una muy buena temporada.
Sí. Que la estuvimos esperando, la verdad, estos 2 años. Así es de que, sí, perfecto. Estamos muy felices de regresar.
Perfecto. Y también van a regresar con De Payasos y La Última Taza de Café Expreso.
también.
Que es otra obra escrita por el querido Juanjo, que también está produciendo Pata de Conejo, está dirigiendo, si no mal recuerdo, Miguel Vázquez.
Correcto, Miguel Vázquez.
Y bueno, pues ahora cuéntenme de Payasos y la Última Taza de Café Expreso.
Bueno, de Payasos y la Última Taza de Café Expreso es una obra para jóvenes, adultos, y pues trata la historia de una pareja, que puede ser la de todas las parejas, ¿no? La premisa de la obra es, si tú pudieras reiniciar de cero una relación, ¿cuántas veces lo harías para poder llegar al Felices por Siempre?
¡Ay, Dios!
Entonces,
oye,
jugamos con eso.
Oye, me acordaba de un meme de un chico brasileño muy simpático que decía, y si usted pudiera regresar el tiempo y volver a relacionarse con alguien, ¿lo haría? Y dice, no, ¿para qué? ¿De qué modo, no?
Pues pero sí. ¿Qué tal que puede salvar esa relación? Que a lo mejor no terminó de la mejor manera. Okay. Y regresando en el tiempo, quizás pudieras lograr un Felices por Siempre.
Bueno, o un que te vaya bien y que
también pudiera ser.
Y que estemos chidas. Exacto. Y chidos cada uno en su lugar.
Sí, okay, pues
pero
justo,
acá la apostamos al Felices por Siempre.
Pues sí. Es la búsqueda, ¿no? Muy o sea, bien. Creo que como humanidad muchos lo que buscamos pues es la felicidad. Uh-huh. Y acá está propuesta desde eso, ¿no? Como en el momento en el que conoces a alguien y justo quieres aventarte al Felices por Siempre, uh-huh. Pues cuando no se logra normalmente es eso, ¿no? O decimos que te vaya bonito, uh-huh. Nos vemos después, ya ahí termina, o sea, termina mal, sí, se destrozan, se hacen añicos, pero pues aquí sí se pone sobre la mesa el qué pasaría si se tuviera una otra oportunidad y cíclicamente más oportunidades.
Ok. Oye, Juanjo, aquí te voy a preguntar, se ha estado poniendo muy en tela de juicio y, bueno, pues cuestionando mucho el asunto del amor romántico como algo que pues nos ha perjudicado más que beneficiado. Una de las premisas del amor romántico es justamente el Felices por Siempre, creer que con una sola persona vamos a poder vivir, bueno, nos va a salvar la vida y el mundo y vamos a poder vivir felices para siempre.
Pues justamente esta obra es eso, ¿no? Una, más que una crítica, poner la pregunta sobre la mesa, ¿no?
Okay.
Porque sí, realmente más allá es eso, como el cuestionarnos qué tipo de amor es el que hemos construido y qué tipo de amor es el que queremos. Entonces, no sé si sea tal cual una crítica. Puede ser que haya quien le encuentre desde ahí la crítica, pero pues sí, es como una serie de disertaciones sobre, no solo sobre el amor, también sobre el tiempo y cómo trabajamos con el tiempo y qué es para nosotros el tiempo, las relaciones y sí, pues sí, sí totalmente gran parte del inicio de la escritura del texto fue esa pregunta, ¿por qué seguimos queriendo un final hollywoodense o de Disney de la salvación de uno de los personajes a través del otro y la dependencia a más no poder, pero desde un velo de ay qué bonito, qué feliz y todo son sonrisas y todo es pajaritos cantando a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, pues realmente la vida no es así, habrá a lo mejor relaciones que en algún momento logren tener eso, pero bueno, aquí justo por eso es el hasta dónde y por qué seguir haciéndolo, ¿no?
Ya, porque bueno, pues la felicidad es imposible, vamos a decirlo así, que sea eterna.
Correcto.
Viene a gotitas, estaba yo pensando en la mañana, ¿no? A gotitas, claro. De repente aparece, hay que apresarla y luego
aprovecharla
en el momento, claro. Y luego pues nos quedamos allí con el recuerdo, ¿no? Y de repente pues sí, el amor romántico nos vende que si estamos con esa persona en particular, sí, vamos a vivir la vida feliz por siempre.
Sí, de hecho justamente en uno de los fragmentos de la obra se hacen estas preguntas, ¿no? O uh-huh. sea, ¿será lo mejor estar contigo por siempre o lo mejor es terminar y dejarnos de ver, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, pues cuántas, sobre todo, bueno, cuántas personas no vemos que queremos echarle, no, es que es esa persona y entonces no me doy la oportunidad ni siquiera de pensar en nadie más, sino que ahí quisiera. Entonces, pues sí, ¿qué pasaría o cuántas veces estarías dispuesto a ir regresando, ¿no? O si pudieras, ¿cuántas veces lo harías? ¿no? O sea, esto no lo quiero, quiero estar contigo, pero así no, entonces, pues mejor otra vez, ¿no? Uh-huh. Y luego, bueno, manera. Si me gusta, o sea, sí, lo estoy logrando, pero no, esto mejor no. ¿Qué tal? Otra vez, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces seríamos capaces de luchar por esa relación? ¿O hasta cuándo nos vamos a dar cuenta que quizás ese estar contigo por siempre no es lo que es para mí?
Así es. Y podemos estar con las personas por siempre, pero luego cambian las maneras de estar, ¿no? Sí, y no sí. Siempre vamos, incluso los matrimonios que son así como
tan
largos, duran mucho, sí. Pues no se aman con locura y con pasión como los primeros meses o los primeros días, sino que va modificándose y evolucionando esa relación. Hasta hacerse, pues, como una cosa más filial y más amistosa y esto, ¿no? Y, pues, hay que aceptarla también.
Sí, el enamoramiento evoluciona al amor, que es ahí una serie de acuerdos, ¿no?
Así
bueno,
es.
O no.
Oigan, ¿y cuándo van a estar con De Payasos y la Última Taza de Café Expreso?
Estaremos las mismas fechas, estaremos en el Teatro Estudio Diana, igual todos los domingos de septiembre a las 6 de la tarde y los dos últimos sábados de septiembre también a las 7.
Muy bien.
Entonces compartiremos ahí nuestras dos obras. Entonces nos va a dar mucho gusto, pues y agradecer también al Teatro Estudio Diana que nos aceptó ahí estar todo el día, ¿no?
Y bueno, en escena participamos, en esta ocasión actuó yo también. Ajá. Y Andrea Belén Sanza también, estoy compartiendo escenario con ella, que es una bellísima actriz, la compañerita que quiero mucho y pues es un placer trabajar con ella.
Buenísimo, pues si se quieren aventar este maratón de Pata de Conejo, pues váyanse la mañana al mediodía a ver Arc. Luego se van a comer a Mexicalcingo, que es bien rico. Exacto. Ese mercado que se halla a la vueltita, y luego se regresan, mandan a los niños y a las niñas al parque y se regresan a ver De Payasos y la Última Taza de Café Expreso, porque esta es para adultos, ¿verdad?
Es para jóvenes.
Jóvenes.
Está pensado para adolescentes y jóvenes. Uh-huh. No tiene realmente nada de lenguaje fuera. No, o sea, realmente, por el tema más bien, pues la cuestión de pensar que si un niño podría llegar tal vez a aburrirse, es realmente lo único por lo que ponemos. Pero sí, está pensada para jóvenes y adolescentes.
Buenísimo. Pues ahí están las dos obras de Pata de Conejo. Y
los boletos en Ticketmaster ya están en preventa.
Muy bien.
Precio especial. Vamos a tener preventa todas las semanas antes de las funciones a un precio especial. Entonces, para que aprovechen, les recomendaría que acudieran a taquilla de preferencia. Uh-huh. Estamos con Ticketmaster porque así nos lo marca el teatro, pero sabemos pues las complicaciones que tiene el adquirir boletos con Ticketmaster, que
vayan
no es lo más indicado.
A la taquilla.
Entonces sí, les invitamos a que acudan a la taquilla, compren sus boletos en preventa, que tendrán un precio especial toda la temporada hasta antes de la función.
Buenísimo. Pues muchas gracias, Laura.
Muchísimas gracias,
Muchas Irse. Gracias, Juanjo.
Gracias, Irse.
Y vámonos a Voy al Teatro.
Voy al teatro. Voy al teatro. La cartelera.
La vida de una tribu de cazadores, recolectores seminómadas en tiempos de la conquista, cuando aún no han tenido contacto con los invasores, y nos muestra la organización social del clan y su particular visión del mundo anclada en la importancia de la colectividad y su relación con lo sagrado. Pueblo Espíritu, con la dirección de Rocío Carrillo, está disponible en demanda en la sala virtual de Voy al Teatro. Una puesta en escena que gira en torno al concepto de tiempo y la forma en que convergen pasado y futuro en el presente, que transcurre inexorablemente, y en cómo usamos las posibilidades de la mente humana. Moluscos en Conserva, una ofrenda para Chekhov, dirigida por Altagracia Vázquez, se presenta los viernes 2 y 9 y sábados 3 y 10 de septiembre a las 8 de la noche en el Foro de Arte y Cultura, Avenida Alcalde 1451. Consulta toda la cartelera en voyalteatro.com.
Thank you. corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de olvidarla y luego...
Ay, esa que me gusta tanto, y la tuvimos que quitar porque... ¿Por qué estamos aquí? Bueno, se llama Pablo Montañez y este es Un Montón de Estrellas. Por si les está gustando la música, pues búsquenla y pásense un domingo muy agradable con este compañero, Pablo Montañez. Y es que la tenemos que quitar porque ya tenemos bien poquito tiempo y tenemos una invitada más. Ay, Natasha, ¿cómo estás?
Hola, sí, sí, muy bien, chiquita. Gracias, ya.
Ay, ¿no están ustedes para saberlo? Pero yo sí se los cuento, que esta chamaca y yo nos conocimos cuando tenías que como
12 años. Sí.
Hicimos teatro juntas en Tapalpa y sí. Bueno, era una pequeñitita.
De mis primeras experiencias con actores profesionales, sí, padrísimo, increíble.
Qué bonito. Sí. Bueno, y ahora es toda una chica mayor, muy responsable, que se puso a estudiar teatro y que está pues ya a cargo de sus propias producciones. Y sí. Entonces, estás con esta obra que se llama...
Se suponía que este era el futuro.
Y un compañero tuyo vino hace algunas semanas a platicarnos de esta obra porque iban a llevarla a cabo en Larva, entiendo, ¿verdad?
Sí, así es.
Y algo pasó.
Sí, me dio COVID.
Y entonces se tuvieron que posponer las funciones.
Sí, pusimos las funciones y ya volvimos ayer y hoy es nuestra última función.
¡Qué maravilla!
Sí, ya se logró.
¿De qué se trata? Se suponía que... ¿Qué?
¿Esto se suponía que este era el futuro?
Este era el futuro.
¿De sí. qué va? Bueno, se suponía que este era el futuro, va sobre el tiempo y sobre esta sensación que tenemos de... que se suponía que este era el futuro. ¿No? Entonces tiene que ver con todas las promesas de la modernidad, sobre la idea del progreso y la idea de la historia como una línea, ¿no? Que nos va a llevar a un lugar mejor, cuando parece que el escenario real no lo constata. Entonces, pues es una obra que combina video, música, arte sonoro, performance, danza, teatro... Y ahí tratamos de jugar con estos conceptos de memoria, ficción, narrativa. Más que una historia, es un compendio de historias y viñetas.
¿Qué será? Que nunca estamos a gusto, que nunca estamos de acuerdo. Con
el punto es caer gordo.
Lo que pasa es que acabo de hablar con Juanjo y con Laura y pues me hablaban de este asunto que también un poco tiene que ver con el tiempo, ¿no? De no le hicimos como pareja, ¿qué tal si pudiéramos tener la oportunidad de, ¿no? Y regresar el tiempo y volver a hacerlo. Y entonces, pues, algo pasa acá con pues las personas que no terminamos de estar conformes. Yo creo que también de eso se trata la vida, ¿no? Porque si no, qué aburrido, que todo, sí, pues sí. Todo bien, todo a gusto, inconformidad, y entonces tratar de modificar las cosas.
Sí, y también creemos que la manera en que contamos las historias también afecta en el futuro, ¿no? Cómo pensamos nuestro pasado afecta al futuro, entonces tratamos de hacer una revisión de las formas en las que contamos nuestra historia, como sociedad, como país,
etcétera. ¿De qué maneras has visto que ha afectado esta manera de contar la historia en nuestro presente?
Sí, bueno, esto ya es una opinión personal, a ver qué dicen los demás del elenco. Pero, por ejemplo, en el escenario de México, si seguimos cargamos con una historia muy trágica, ¿no? Y en muchos casos pareciera una condena más que una promesa de algo mejor, pensando como en nuestro pasado de conquista y de opresión,
como de víctimas, ¿verdad?
Ajá, entonces, no digo que no sean ciertas estas cosas, claro que son ciertas, pero valdría la pena revisar qué otros caminos nos pueden llevar a otros lugares, ¿no? Uh-huh. O cómo estamos articulando, desde qué lugar nos estamos posicionando, y si hay una manera de permitir que haya múltiples historias,
claro,
en lugar de una sola narrativa, como sucede con la política, ¿no?
Pienso también mucho en cómo se ha contado la historia desde los hombres.
Claro.
Y entonces es un libro de texto gratuito en donde
todos los, los personajes héroes, importantes. Sí, son solo hombres y nada más que hombres, como si solo ellos hubieran hecho la historia.
Nos perdimos un espectro enorme de disidencias sexuales, mujeres, gente de otra raza que no tuvo oportunidad de estar en la historia ni en la historia del arte, por ejemplo, ¿no?
¿Por qué les llama la atención hablar de, pues, se suponía que esto era el futuro?
Creo que es un sentimiento que muchos de mi generación compartimos de, creí que iba a estar en un punto, pero realmente el camino ha sido otro y está bien, ¿no? Mm. Pero como que se rompieron o se generaron muchas promesas con la caída del muro de Berlín o con, no sé, ahora seguimos en refinerías cuando el futuro ya es otro. Entonces pienso que tiene que ver con este sentimiento de no estar donde se nos prometió que íbamos a estar, ¿no? Por ponerme en víctima ya.
A mí me dijeron que...
Okay. Vamos a progresar.
¿Cuántos años tienes tú, Natasha?
30.
Ay, no me digas, ¿en serio?
Sí.
Ay, bueno, se ve una chamaca. Si yo la veo, la sigo viendo de 12. La sigo viendo de 12. No, no manches. Bueno, y entonces, tu generación, dices, está como por estos inquietudes y malestares.
Sí, pero también hay un interés o una curiosidad que partió de la lectura de varios textos filosóficos que hablan sobre el tiempo, ¿no? Y cómo concebimos el tiempo.
¿Cuáles fueron esos textos?
Sí, hay un filósofo que me gusta mucho que se llama Paolo Virno, que tiene un libro que se llama Déjà Vu, y no me acuerdo del subtítulo. Pero tiene varios libros sobre el tiempo, Marc Auge, José Luis Borges, Peggy Phelan, etc.
Claro, claro. Oye, y hablando del tiempo, pues se nos está acabando
el
tiempo.
Se nos está acabando el tiempo.
No, se nos prometió que íbamos a hablar más, pero... Cuéntanos, ¿cuándo están terminando sus funciones? Hoy es la última.
Hoy es la última, a las 6 en el Arba. Uh-huh. Hay boletos en Voy al Teatro, de nuevo, ya les dijeron dónde está el Arba y dónde está Voy al Teatro. ¿Sí? Y se abre la taquilla una hora antes de la función.
Buenísimo. Y tenemos un pase.
Doble.
Doble para hoy. Y lo vamos a estar compartiendo en Facebook. Anótese inmediatamente porque lo tenemos que dar ya
no
para que ustedes... Ya no hay tiempo. Para que ustedes se vayan a esta pieza teatral. No, pieza...
Es un performance. Entonces hay video, hay música y todo.
Pieza performática. Muchas gracias, Natasha.
No, gracias a ti, César.
Y nos vamos a nuestra, siguiente, a seguir escuchando nuestra programación en Radio Universidad de Guadalajara. Escúchenos el próximo domingo aquí en Puro Drama. Mi nombre es Circe Rangel y a nombre de mi compañero Juan Carlos Castillo en la producción de este programa, les decimos adiós, vaya al teatro.
Soy un guajiro normal, que vengo del monte Cimarrón. Soy un guajiro normal y que vengo del monte Cimarrón. Sé cuál es mi posición, yo sé cuál es mi lugar. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Vengo del Ayunte, güey, que tira del carretón. Vengo del Ayunte, güey.
Puro Drama es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama con Circe Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.